Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Gracias, muchas gracias por escuchar el programa. Ya lo hagáis en la radio o en internet, en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. El presidente del Barça, Sandro Rosell, ha dicho esta mañana que el Barça tiene que empezar a trabajar ya en la renovación de Messi, que termina contrato en 2016. Lo ha dicho en Catalunya Radio. A Messi le quedan 4 años de contrato todavía, pero ha dicho Rosell que sería una irresponsabilidad no empezar a trabajar ya en el nuevo contrato del argentino. Hombre, Messi es un jugador tremendo, pero con 4 años todavía de contrato, ¿qué lo hace? ¿Para dar envidia a Cristiano Ronaldo y a Florentino? No sé, porque Messi es muy bueno. Ayer marcó otros 2 goles en la Champions, pero ayer, por ejemplo, también como Messi estuvo Tello, y no creo que haya esa urgencia. Gran victoria del Barça en Champions, una lástima lo del Valencia en Múnich. Pero bueno, quedan todavía 5 jornadas en esta primera fase para que los valencianistas remonten y puedan estar en los octavos de final. Hoy tenemos Europa League, juegan los 3 equipos españoles, primera jornada de la liguilla. El Atlético de Madrid, que es el campeón, juega a las 7 de la tarde ante el Hapoel. Simeone va a poner un equipo lleno de suplentes. Se quedaron en Madrid pues los titulares con Falcao a la cabeza, un grupo muy nutrido de ellos, y el campeón, como digo, empieza la defensa del título en Israel, que es un buen sitio para empezar. No es un buen sitio para empezar. Estas cosas hay que probarlas, ¿eh? A las 9 en San Mamés, Athletic Kiryas de Israel. Llorente está convocado y puede reaparecer en la catedral. Vamos a ver cómo le recibe la catedral a Llorente. Esperemos que bien. Luego hablamos de ello. Y también a las 9:05, Levante Helsingborg de Suecia. Es un día histórico para el Levante, que juega su primer partido europeo en 103 años de historia. Muy grande lo del Levante, fruto de la gran temporada que hizo el año pasado. El Real Madrid ha vuelto a los entrenamientos tras la victoria ante el City. Puerta cerrada en Valdebebas, puerta cerrada. Hay que preparar ya el partido ante el Rayo Vallecano del domingo. Para ese partido hay una gran pregunta en el ambiente. ¿Se mantendrán las razones técnicas que le hicieron a Mourinho sacar del equipo a Ramos? Porque fueron razones técnicas. ¿Podrá Ramos en 3 entrenamientos cambiar la idea de Mourinho y convencerlo de que ya está bien? Porque cuando uno toma una decisión técnica tan importante como esa, pues echarse atrás a las primeras de cambio no debe ser fácil. O sí, a lo mejor es fácil, cualquiera sabe. El tema de Ramos va a estar caliente las próximas horas, ya está muy caliente en el contestador.
Hola, buenas. Vamos a ver una cosa. Estoy oyendo debates ahora que si Mourinho hizo bien en dejar a Sergio Ramos en el banquillo o no, que hizo mal, que esto, que lo otro. Es un partido solo. Yo me acuerdo el año pasado que Guardiola, después de jugar contra Osasuna, dejó 3 o 4 partidos a Piqué sin jugar, y aquí no ha pasado nada. Cierto. Y Piqué ha vuelto a jugar y Cierto. Piqué ha sido campeón de Europa. Cierto. Por favor, vamos a dejarle a los entrenadores que saben lo que hacen. Verás cómo a la próxima vez, cuando salga Sergio Ramos, se come la hierba.
Bueno.
Venga, ya la Madrid.
Hola, Piqué estaba peor que Ramos, ¿eh?
No sé cómo estará la hierba de Vallecas, pero tampoco es cuestión de tomarla con el césped del estadio, ¿no? También está teniendo mucho recorrido lo de Casillas, no lo celebró. La imagen de Casillas, con los brazos en jarra, cuando marca Cristiano el gol de la victoria ante el City. Uh-huh. Y Kearney se inmuta. Bueno, hay mucho cachondeo en Twitter. Este té, Casillas no lo celebró. Hay quien dice, no lo celebró porque está triste, pero bueno, son muy fáciles, es lo mismo de Cristiano. El mejor es, Casillas no lo celebró porque no ve de lejos. Esa también es buena.
Y también porque estaba tocado por otro temita, ¿no? Un chaval que conoció en Austria, que estaba fastidiado y que bueno, conoció ese día que se había muerto. Así que, bueno, hay que mirarlo todo. Aunque, efectivamente, y que no lo celebró y punto, y él sabe por qué.
Uh-huh. Y una noticia triste para la presentación también, un recuerdo para Víctor Cabedo, el ciclista del Euskaltel que ayer falleció tras sufrir un accidente cuando entrenaba con su bicicleta. Chocó con un vehículo en una carretera estrecha, de montaña, difícil, en una curva maldita. Hoy se la ha enterrado este chaval de 23 años que tenía un gran futuro por delante, y desde aquí un abrazo para toda su familia y todo su equipo, todos sus compañeros. Dejas en paz. 3:15, Ser Deportivos. Chevy Thunder. Decíamos que el Atlético de Madrid defiende su título hoy en Israel.
Bueno,
estamos esperando que el otro manzano apareciera.
Un sitio
estaba escondido el otro manzano.
Un sitio muy bonito. Aunque hay que tener cuidado con él. Con el Apple, ¿no? Ya se sabe que no te fíes del judío, ni de su hijo, ni de su vecino.
Hombre, por favor, pero esos refranes son de muy, muy viejos, ¿no?
Desde luego que el estadio presentará un aspecto inmejorable, ¿no? Llega el Club Atlético de Madrid, un equipo con el sello manzano. Y la gente de aquí es muy alegre y habrá un buen ambiente, sí. El que no, que se vaya a su casa. En ese sentido, judío triste, vete por donde viniste.
Ese es bueno.
Mucho cuidado con los israelitas esto, porque aprovecharán sus ocasiones a la mínima. Si algo sabemos es que el buen judío de la paja hace oro. Y tanto y tanto que hace oro, ¿no? Es conocido lo bien que negocian. En ese sentido, ni judío pobre, ni liebre lerda. Mucho cuidado, hay que defender la Copa desde el primer partido. Estos israelistas, si se ponen, nos quitan la Europa League, porque se sabe, ¿no? Que el gato y el judío, a cuánto ven, dicen mío.
Este también es bueno. 3:16, empezaremos con el mítico Manolete, supercampeón de Europa, y hoy pendiente del inicio del camino del Atlético de Madrid, a llegar lo más lejos posible, porque nosotros nos gustaría o que la gane el Levante. Mítico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, espectacular, ¿eh? Manzano está en forma.
Bueno,
siempre estuvo, Manolete.
Y luego lo único que sí estoy de acuerdo con Gallego, el inicio, pero no es el inicio para ganar la Champions, es el inicio para ganar la Liga. Y por eso hoy el señor Simeone se ha dejado a 5 titulares en casa, le da la alternativa a 5 teóricos dueños del banquillo para demostrar a sus cholitos que es una plantilla competitiva y que ellos, si se colocan en el plano de competitividad que les piden, pueden hacer cara y frente a cualquiera. Uh-huh. O sea, que sepamos valorar que este año la Europa League es la última prioridad que tiene el Cholo Simeone en su cabeza.
Se nota.
Y que lo principal es este año la Liga, y la Liga los próximos 4 partidos y después la Copa. Y así se lo ha dicho a sus jugadores y así van a salir a morder a sus jugadores. Otra vez es que Israel está de fiesta porque ha aparecido el único equipo supercampeón de Europa que tiene actualmente más de presumirlo. Y además, no os olvidéis una cosa, estamos buscando patrocinador. Y todo lo que sea seguir aumentando el récord de 13 victorias seguidas que llevamos en competiciones europeas representará más dinero a la hora de encontrar a la final.
Bueno, que el Atlético juega con los suplentes porque demuestra que este año va a por piezas más grandes que la Europa League. Cuidadito, Manolo, ¿eh? Un abrazo, que lo disfrutes.
Venga.
Y estamos en Tel Aviv con el enviado especial de la cadena SER, Hugo Conder. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te voy a corregir una cosa. Galle no juega con los suplentes. Juega con los que menos han jugado hasta ahora en la Liga.
Bueno, no pongáis así tampoco.
No. Creo que a Simeone no le gusta eso, ¿eh? Y además lo decía ayer. Dice, de verdad, es una de las frases más potentes, yo creo, de la rueda de prensa de Simeone. Dijo, no es que me haya dejado en casa a Falcao, a Gaby, a Godín. No, es que he traído a Cata Díaz, que es internacional con Argentina. A Enrique, que es el capitán de Turquía. A Raúl García, que hizo 12 goles con Osasuna, a Diego Costa, que hizo 12 goles con el Rayo. Y todos esos no han podido jugar hasta ahora, porque solo juegan 11 y tengo 22. Bueno, pues hoy van a jugar estos.
Uh-huh. Y
eso lo dejo muy claro al Simeone, por eso te digo que él este año está como unas castañuelas con la plantilla que tiene. Les ha mentalizado diciendo, sois importantes todos, que vais a jugar todos, y hoy hay muchos que tienen unas ganas tremendas. Hay uno en Navarro que el año pasado la dio, Raúl García, que tiene unas ganas tremendas de jugar al fútbol hoy. Diego Costa, bueno, ya le viste el otro día contra el Rayo. Enre tiene un hambre tremendo, que he tenido oportunidad también de hablar con él, y el chaval tiene muchas ganas de estar en una segunda juventud, lo está viendo muy bien en Atlético de Madrid, y tiene ganas de demostrarlo a un futbolista que apenas le hemos visto un ratito en la final de la Supercopa. De verdad que hoy veo a un Atlético de Madrid con muchas ganas de dar el pase y de colocarse en el mismo escaparate de los que se han quedado en Madrid.
Bueno, el partido es a las 7 de la tarde, ¿hay ambientazo en Tel Aviv o pasa un poco desapercibido este partido?
No, hombre, digamos que no me paran por las esquinas hablándome del otro más del partido de esta noche. Después de, además de la repele de refrenes que acaba de soltar, tengo que decirte que el es muy pequeñito, lo vais a ver luego en la tele, 18.000 caben, están además muy encima, o sea que el ambiente es duro, es partido eso que le gustan a los futbolistas. El Japo, el Tel Aviv de este año, ha jugado 5 partidos, ha ganado los 5 oficiales, los 2 de Europa League y los 3 de Liga, así que están muy bien. y la gente está contenta con su equipo. Así que va a haber lleno en el estadio, va a ser, repito, un ambiente de los de los que definen también a los hombres dentro de la plantilla del Atlético de Madrid, y por eso yo creo que el partido merece la pena verlo y escucharlo por la radio, por supuesto.
Bueno, pues claro que sí, a las 7 de la tarde, Apoel de Tel Aviv, Atlético de Madrid, el campeón, inicia su camino hacia revalidar el título. Puede ser, ya lo veremos. Gracias, Hugo.
Un abrazo.
Si no la gana el Atlético, la puede ganar el Athletic, que hoy juega en San Mamés. El partido tiene una noticia y es la vuelta de Fernando Llorente. Después de meses de ausencia, de polémica, de críticas desde la directiva, de rumorología, de tristeza también del jugador, porque no vamos a reconocerlo también. Hoy Llorente vuelve, no sé si será titular, a lo mejor está en el banquillo, pero si está en el banquillo tendrá que salir a calentar. Habrá que ver cómo responde el público, cuando sale. ¿Cómo va a recibir San Mamés a Llorente?
Con elegancia, con aplausos.
Yo creo que le aplaudirán. Sí. Todos los años el público ha estado muy con él. Yo no creo, aunque haya habido esos pocos que hubo la otra vez, yo creo que esta vez que le aplaudirán todos.
Bueno, después del gol del otro día creo que bien. Si no, igual hubiera sido otra cosa.
¿Al recibimiento? Pues no sé. El fanatismo muchas veces hace cosas raras.
Ni ovaciones ni nada. Y silbidos le caerán. Yo silbaría.
Pues espero que bien. Como socio que soy, espero que se lo acepte bien.
Yo creo que bien, porque este año se va a quedar con el equipo, entonces tendrán que apoyarle, ¿no? Luego si renueva bien y si no, pues nada.
Íñigo Martínez, buenas tardes.
Hola, Gallego, muy buenas.
Tú, cuando salga Llorente a calentar, ¿qué vas a hacer?
Aplaudir.
Yo aplaudir.
Claro,
aplaudir,
¿no? Íñigo es un tío.
Yo he oído, gente que va, primero, algunos a aplaudir, otros a ni aplaudir ni a silbar, y otros a silbar, ¿eh? Yo creo que depende cuando salga también. De titular no va a salir, ¿eh? Eso está claro. Va a ser a Duriz el hombre de referencia arriba. Bielsa nunca juega con dos delanteros de referencia arriba, solo con uno, y hoy va a ser a Duriz. La duda es si sale, por ejemplo, al comienzo de la segunda mitad, o si quizás en el minuto 10, 12 de la segunda parte le manda a calentar Bielsa en la banda, ¿no? Yo creo que Llorente va a tener de todo hoy en San Mamés, ¿eh?
De todas maneras, el ambiente, evidentemente, ya no estará tan cargado como lo hubiera estado, qué sé yo, hace 4 jornadas, ¿no?
No, pero es verdad, que no está tan cargado como antes, pero no sé, yo he escuchado opiniones, por ejemplo, de socios, de algún socio del Atleti diciendo, ojalá hubieran perdido el partido último contra el Español, el empate a 3, y no hubiera metido Fernando Llorente el gol.
Jolín, o sea,
eso se lo he oído yo a socios del Atleti.
Eso ya es el recalcitrante, ¿eh?
Es que, vamos a ver, hay una cosa clara. Yo creo que, conociendo como conozco a la gente de San Mamés, la gente de San Mamés muere por su equipo, porque el socio del Athletic es un socio fiel, incondicional, pero hay gente muy rebotada con Fernando Llorente, que luego sería cuestión de analizar, ¿eh? Si el chaval lo hace bien, lo hace mal. Yo creo que él tiene toda la razón si se quiere marchar, que cada uno hay que ser respetuoso con la decisión que toman en su vida y en su profesión, pero hay gente que no le va a perdonar, ¿eh? Y yo pienso, particularmente, es una opinión que no tiene ningún dato objetivo, empírico, vamos, demostrable, pero yo creo que Llorente se va a marchar del Athletic, y que si por algún casual renovara, había gente de San Mamés que no se lo iba a perdonar, ¿eh? Y repito que la gente de San Mamés, yo creo que es la mejor afición que he visto en mi vida, ¿eh? Porque es una afición incondicional con su equipo, uh-huh, y a muerte con los colores rojiblancos. Pero en este caso está bastante mosqueada, por lo menos algunos sectores, alimentados de todas formas por un sector de la prensa cortesano que hay en Vizcaya, y que le han, bueno, pues hecho absolutamente toda la gracia, le han reído toda la gracia al presidente Josu Urrutia, y han arremetido de forma, para mí injusta con el chaval.
Bueno, en cualquier caso, aunque se vaya a final de temporada, hay muchos meses por delante de competición, y lo va a necesitar el Athletic, ¿no? Porque yo creo que el más interesado en que se reintegre y aporte es Bielsa. Cuando Bielsa dijo ayer en rueda de prensa sobre Llorente, mandará el fútbol, eso quiere decir que él cuenta con él.
Vamos a ver, es internacional, campeón del mundo, claro, y cobra de la nómina del Atlético. O sea, lo que tiene que hacer el Atlético es aprovecharle, ¿no? Aprovechar su rendimiento, sus goles. Claro. Es que es así, es lo que tiene que hacer. El Atlético, mientras sea jugador rojiblanco, tiene que aprovecharlo. Otra cosa sea cuando acabe la temporada, pues valorar y decir, bueno, pues se ha marchado por esto o por lo otro. O, ojo, también se puede decir, el presidente le ha dejado marchar y no ha cobrado ni un duro, que también es un, para mí, grave error por parte de la actual junta directiva del Athletic, que si el chaval se quiere marchar, se va a marchar. Eso es ley del fútbol. Ahora, intenta sacar algo de beneficio por el jugador más importante que tienes en el equipo, ¿no? Pero vamos, mientras sea hombre del Athletic y cobres un sueldo del conjunto rojiblanco, lo que tiene que hacer el entrenador es aprovechar. Eso, yo, para mí, lo veo absolutamente lógico.
Muy bien, pues 9-5 en San Mamés, Athletic, Hapoel Kiryat, que empiece el Athletic con buen pie. Gracias, Íñigo.
Venga, hasta luego.
Las tasas universitarias han subido de un modo diferente en cada autonomía. Cataluña ha incrementado los precios de modo que carreras como medicina pueden aumentar hasta casi un 100%.
El coste medio de un curso universitario en nuestro país es de 1.900 euros. Algunos estudiantes llegarán a pagar 3.000. Esta noche en Hora 25, tasas universitarias, lo que han subido. Las diferencias entre precios por autonomías, las matrículas más caras y las más baratas.
Nos parece justo que haya gente que tenga que dejar sus estudios a medias o ni siquiera iniciarlos, porque ahora les dé la gana poner unas taras tan grandes. A todos los que estamos...
Los que vamos a estar ahí el día de mañana, si tenemos que estar encima nosotros pagando tanto por la educación pública, creo que es una auténtica vergüenza.
Esta noche a las 9, Hora 25, con Ángels Barceló. Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
Y el otro partido también, 9 y 5 de la noche, en el Ciudad de Valencia, Levante-Helsingborg. Es un partido histórico para el Levante, porque después de 103 años de historia, este equipo que hace nada estaba en segunda división, que subió a primera, hizo una temporada fabulosa y consiguió clasificarse para la previa de la Europa League, se metió y va a disputar su primer partido en una competición europea, su primer partido oficial. Es decir, que gente como Juanfran, como Ballesteros, como Pedro López, como Iborra, como Juanlu, como Michel, como Pedro Ríos, como Pallardó, van a pasar a la historia del Levante. El Levante que se mide, como digo, al Helsingborg de Suecia, también mucha suerte para el Levante. Y mientras tanto, el Real Madrid ha entrenado en la Ciudad Deportiva a puerta cerrada en Valdebebas.
Sí, como es habitual para mí.
¿Cómo está Ramos?
Para mí un error, pero bueno, es la idea de Mourinho y así va a seguir. Bueno, pues Ramos ahora mismo no sabe si va a jugar o no frente al Rayo el próximo domingo. La versión del club, hemos escuchado lo que piensa el entorno de Sergio Ramos, que no se cree la versión de Mourinho, que no es un tema solamente deportivo, porque si solamente fuera un tema deportivo, varios jugadores como Di María, como Cristiano, como Marcelo no habrían jugado frente al City el pasado martes. Pero la versión de Mourinho, del Real Madrid, es que Mourinho, después del partido ante el Sevilla, llega al vestuario, les dice que han hecho una mierda de partido y que va a ir a sala de prensa a decirlo, que no se va a callar. Entran los sutilleros, entra alguien del Sevilla a firmar una camiseta y Mourinho, con una persona del departamento de seguridad, se dirige a la sala de prensa para ofrecer lo que todo el mundo sabe, la rajada contra los jugadores. Al día siguiente, él se sube al autobús, al día siguiente él ve el partido entero, lo desmenuza como es habitual cuando lo quiere hacer y se reúne con algún jugador en particular para enseñarle los fallos que ha tenido frente al Sevilla, especialmente con dos jugadores, con Ozil y con Sergio Ramos. A Sergio Ramos le dice que no va a jugar frente al
Sevilla. Ya se lo dice ahí.
Sí, dice que no va a jugar. Sergio se mosquea, no lo entiende, porque si él lo hizo mal, lo hicieron mal otros compañeros y no tiene por qué ser él la cabeza de turco para el partido frente al City en la Copa Europa. Le dice a Varane que va a jugar. ¿Por qué Varane? Entiende Mourinho que al jugar con tribote va a jugar arropado, que no se va a exponer y que de alguna forma no va a ser un partido difícil para Varane. La verdad es que en eso tiene razón, porque Varane, diría yo, que sin calificar. Hay gente que ha dicho que hizo un partidazo, para mí sin calificar, porque no se vio expuesto a los delanteros del City, porque jugó con el tributazo, con Essien, con Khedira y con Xabi Alonso. ¿Por qué Sergio Ramos, según Mourinho, y no otro jugador? Porque Sergio Ramos tiene un hombre de recambio, que es Varane, y otros jugadores no tienen recambio, según Mourinho, en la plantilla. Caso de Cristiano Ronaldo, Di María o Iker Casillas. Es decir, según esto,
bueno,
habría Sergio pagado Ramos, el pato otros jugadores.
Un hombre de recambio en la plantilla tiene todo el mundo.
Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, yo te cuento la versión oficial, digamos oficial, la versión de Mourinho. En cuanto a las declaraciones de Sergio Ramos, Mourinho me aseguran que se entera dos días después y que cuando las escucha, en ningún caso las considera graves, todo lo contrario, las considera normales. Es decir, según Mourinho... Según dice Mourinho, claro, no podemos entrar en la cabeza de Mourinho, ¿no? Eso es indecifrable, ¿no? Es un indemostrable. Según Mourinho, no hay un castigo, no hay una causa-efecto, declaraciones, castigo para Sergio Ramos. Sí lo hubo el pasado año, eso sí que lo puedo asegurar. El pasado año lo castiga en Santander por lo que dijo el Levante de que no era una culpa de los árbitros, que el Madrid había perdido en Levante por un mal partido de todos. En este caso, me dicen desde el Real Madrid que... Mourinho no tiene en cuenta ni mucho en las aclaraciones porque se entera a posteriori que este año Mourinho el tema de los dosieres de prensa no los está, o sea, que sí quiere saber por dónde va el viento,
hombre,
pero
la
que
prensa
no está
sabe pendiente. Un poco porque se ha creado contra Roberto Palomar, el eso compañero del diario Marca, por una figura literaria que empleó en un artículo, es decir, que Mourinho, lo de que la prensa no está al bueno, tanto, si tiene un hacker, no, acuérdate que dijo que tiene un hacker pendiente de todo, así que...
Correcto, bueno, no, pero dice que este año ha cambiado en ese aspecto.
El caso es que lo de Sergio Ramos va a dar para mucho 3.5 Ser Deportivos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.
Getafe Iniciativas. Ponemos a tu disposición locales para la ubicación de empresas a precio reducido. Módulos individuales de teletrabajo gratuitos, servicio de sede social, despachos para personas emprendedoras, servicios comunes, salas polivalentes de formación y reuniones, y servicio de información y asesoramiento para emprendedores y pymes de Getafe. Si eres emprendedor, infórmate en getafeiniciativas.es. 916653620. GISA. Apoyo al desarrollo local. Ayuntamiento de Getafe.
Saber comer es saber vivir. Restaurante Asador Las Tinajas. Cordero asado, lechón estilo Segovia, arroz caldoso con bogavante y pescados y carnes a la brasa. Además, menú especial fin de semana con 4 primeros y 4 segundos a elegir. Restaurante Asador Las Tinajas. Muy cerca, en Cubas de la Sagra. Calle Sagrado Corazón 26. Teléfono de reservas 91-814-2312. Este viernes 21, actuación. Y el sábado 22, cante por Antonio Molina con Manuel Navarro y Lolo de Jerez a la guitarra. Pases desde las 10:30 de la noche.
Ser Deportivos, el LASER. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945, y no te cortes, di lo que quieras.
Hola Diego, hoy habrás empezado el programa como todos los días dándonos las gracias a todos y a todas por estar aquí al otro lado escuchándoos. Pues bien, hoy es la audiencia la que quiere agradecerte a ti y a todo tu equipo el pedazo de programa que hacéis. Un programa en el que no solo nos informáis, sino que también nos entretenéis y muchas veces nos emocionáis.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Así que lo dicho. Muchas gracias. Arriba con la pelota, que nos dais la vida, Gallego. Nos dais la vida.
Bueno, bueno. Oye, no es familiar ojito, nuestro, ¿eh? Ojito, no es familiar nuestro. Mensaje, bueno, ojito, aunque yo tengo dudas, porque...
Vaya bola, ¿eh? Vaya bola.
No es de la familia. También estábamos escuchando mensajes y decíamos, ahora viene el palo, ahora viene el palo. Pues no, no llegó el palo. Pues nada, muchas gracias y un placer. Del asunto Ramos, con el que seguimos. Porque la pregunta es, vale, no fue decisión técnica, no fue un castigo, según dice Mourinho y según dice el Real Madrid. ¿Seguirá Ramos en el banquillo el domingo en Vallecas?
La pregunta del millón. Ahora
¿tú,
mismo,
¿tú qué crees, Javi?
No, yo ahora mismo pienso... Voy a decirte que no lo sé. Yo ahora mismo no lo sé. Y lo que no sé, no lo digo. Yo ahora mismo no lo sé. Si esta versión del Madrid y de Mourinho es así, lo normal es que Varane continuará jugando.
Claro. Pues si
lo es... normal, digo, ¿eh? Porque si es un problema de que ha estado mal, si le enseña el vídeo el domingo por la mañana y dice, te has equivocado aquí, 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 que yo no le vi tantos errores, pero bueno, no soy entrenador de fútbol y a lo mejor veo otras cosas diferentes. A mí Sergio Ramos no me disgustó, me pareció de lo mejor incluso del partido. O sea, le gustó Kedira, te digo más, le gustó Kedira en Sevilla, que jugó por la izquierda, por la derecha, y por el centro y acabó de lateral derecho. A mí Kedira no me gusta nunca, pero bueno, le gustó Kedira. No le gustó Di María, porque para que te guste Di María, falla en el gol y casi lo autoexpulsan, vamos, que Di María no podía jugar. Por esta razón que Griezmann, Mourinho no podría jugar Di María el partido frente al City. Entonces, chico, estoy contigo. Si el próximo domingo Sergio Ramos es un castigo puntual, deportivo, única y exclusivamente, pues si Varane estuvo correcto, que para mí estuvo sin calificar porque no tuvo trabajo, pues tendría que volver a jugar Varane.
Si queréis dar vuestra opinión, lo podéis hacer en el Facebook del programa, en el Facebook de Ser Deportivos Cadena Ser, y hay un montón de opiniones.
Por cierto, otra cosa antes se me olvide. En esa convocatoria de 21 jugadores frente al City, se cayeron dos. Callejón, que este año la vez que ha salido el hombre, porque al no jugar, no tener ritmo, está mucho más flojo que el pasado año. Y otro que se cayó, del que no se ha hablado, es Fabio Coentrao, que iba a ser titular. ¿Por qué no jugó o no estuvo ni en la convocatoria?
Bueno, como no puede, como no ha estado jugando en Liga por la sanción, pues a lo mejor...
No, no estuvo en la convocatoria porque en un entrenamiento Mourinho se mosqueó con él y dijo, no estás al nivel que yo quiero, así que vete para adentro. Así que quiero decirte que eso es lo que hay.
Decía que si queréis opinar sobre si Ramos será suplente o no en Vallecas el próximo domingo, lo podéis hacer en el Facebook del programa, hay un montón de opiniones ya. Por ejemplo... dice Óscar de Castro, No creo, jugará seguro. Ha sido una llamada de atención y nada más. Jugará el domingo, seguro. María Suárez Moreno dice... ya sé que no tiene nada que ver, pero qué guapísimo está Sergio en el banquillo, por favor. Ana González dice, no creo que sea suplente. Alberto Díez dice, no creo que sea suplente. Luis Sánchez dice, esperemos que no sea suplente. Jorge Nieto dice, Mou los ha quemado a todos este año. Y pase lo que pase, si los jugadores creen que es suplente por motivos extrafutbolísticos, pues lleva razón. Javier Mendoza dice, Mou aprieta pero no ahoga. Isa dice, Ramos es un crack, pero en un vestuario quien debe mandar es el entrenador. Otra cosa es que el grupo de españoles quiera hacerle la cama. Hombre, no creo que el grupo
para nada. Españoles. Los jugadores españoles quieren ganar partidos. Son gente comprometida, son buena gente, son buenos profesionales y la verdad es que son, para mí, casi intachables.
Luego está lo de Casillas, que ya lo hemos comentado al principio. Está dando para mucho su no celebración del tercer gol de Cristiano Ronaldo. Bueno, pues no estaría atravesando un buen momento Casillas.
Sin más.
También había recibido un par de goles difíciles. El primero en una falta, el segundo en una falta lejanísima, el contraataque de
el primero
tampoco
claro.
Estuvo Casillas a un...
No, se va al otro costado porque él piensa que se va a cruzar y luego se la pone al palo suyo. Bueno, y el gol de falta le tapa a Xabi Alonso y él efectivamente se come la cabeza porque Iker, por ejemplo, en el gol que encaja el Madrid en Sevilla, en la primera jugada Iker comete un error porque es un error de Iker Casillas, ¿no? El córner que propicia el gol que luego a la postre consigue la victoria del Sevilla. Bueno, y él se come la cabeza porque, como a ti, si algo te sale mal en tu programa o alguien sale mal en su trabajo, por lo mínimo, si es profesional, es que se coma el tarro. Si encima se ríe, pues mal iríamos.
La última opinión sobre Sergio Ramos es de Dani Guerrero, que dice, no será suplente. Siguiente tema. ¿Por qué defiende tan mal el Barça? Ah, pero eso no toca. Bueno, pues sí toca. Bueno, se lo vamos a preguntar a Lluís Flaqué. Hola, Lluís, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barça defiende mal. Bueno, el Barça primero tiene un problema con los centrales. ¿Cómo está Piqué de su lesión de ayer? ¿Para cuánto tiempo tiene de baja?
Tiene una maldición con los centrales. Pues tiene para entre 2 y 3 semanas, con lo cual ve muy comprometida su presencia en el Clásico del 7 de octubre, en el que tampoco estará Puyol. O sea que la defensa pues estará en cuadro prácticamente para recibir al Real Madrid y podría formar con dos centrales como los de ayer, Mascherano y Son, que no dieron demasiado buenas garantías, viendo cómo defendió ayer el equipo ante el Spartak de Moscú.
No, claro, es que son dos centrocampistas reconvertidos en centrales, Cuidado,
Sí, sí, es
se vio,
parece una moda, parece una serie la que saca el Barça de centrocampistas que pasan a ser centrales. Ya pasó con Turia, incluso, que jugó una final de Champions como central. Ahora Mascherano, ahora también Son. Veremos si tiene más confianza, entre comillas, Tito con Bartra, que dijo que ayer no lo puso porque no quería exponerle a un error que pudiera perjudicarle de cara al futuro. Pero si todo va como parece, que es que Puyol no llega y que Piqué, llegará muy justito, Son y Mascherano se perfilan como pareja de centrales titular ante el Real Madrid.
Bueno, pues es un problema para el Barça. Lo de los centrales, ¿no? Ellos quisieron fichar un central este año, pero el dinero mandó y se fue al Paris Saint-Germain, claro.
Sí, sí, evidentemente. La primera opción era la de Thiago Silva, pero al entrar el Paris Saint-Germain con sus millones, eso se convirtió ya en un tema prohibitivo. Luego buscaron en el Athletic la posición de Javi Martínez, tampoco fue posible, y llegó Alexandre Song, que como centrocampista ha dejado buenas sensaciones, tampoco es que haya jugado demasiado, pero como central ayer demostró que está un poquito verde, sobre todo para defender tan adelantado como adelanta el Barça.
Se le vio ayer en la amarilla que cobra, ¿no? La amarilla que cobra Song.
Sí, no,
se ve que es
esa amarilla demuestra, claro, que muy cómodo no estaba.
Porque... Ahí se vio la jugada para mí, Luis, que se ve que efectivamente es centrocampista, no central.
Es normal. Más allá de la lesión de Piqué, la noticia hoy en Barcelona es una entrevista de Sandro Rosell en Catalunya Radio, una declaración que ha hecho Sandro Rosell sobre la renovación de Messi.
Sí.
La renovación de Messi, que no estaba en el candelero, por así decirlo, ¿no? Porque le quedan 4 años de contrato, Lluís, y sí, la cosa estaba tranquila, ¿no?
Se puso un poco el foco en Messi cuando salió lo de Cristiano y su tristeza y se interpretó como una petición de mejora de contrato. Entonces, rápidamente miramos cuál era la situación de Messi. Aquí en Barcelona, el Barça, para no tener que reunirse cada año con Leo Messi a negociar una mejora, lo que hizo fue pactar pues que los incentivos de cada año, es decir, Messi tiene un fijo bastante elevado ya, y unos incentivos pues por partidos jugados, por títulos, etcétera. Lo que un año gana en incentivos se convierte automáticamente al siguiente en sueldo fijo y nuevamente tiene incentivos. Con eso se consigue pues que cada año el sueldo de Messi vaya subiendo. Sí. Lo que ocurre es que Messi acaba contrato en el 2016. Le han preguntado ya a Sandro en esa entrevista si renovaría, si alargaría sobre todo el contrato de Leo Messi. Dice que sería una irresponsabilidad no hacerlo.
Si parlem del Messi, el seu contracte acaba...
Si hablamos de Messi, su contrato acaba en 2016, que es cuando acaba nuestro mandato, y sería una irresponsabilidad dejar el contrato como está el día que te vas y decir, como nosotros nos vamos y a este señor se le ha acabado el contrato, pues ya se lo hará el que venga después. Esto sería una irresponsabilidad.
Después, no, eso sería una irresponsabilidad.
Pues queda claro, sería una responsabilidad no renovar o no ampliar en este sentido el contrato de Leo Messi, que insisto, Jesús, va mejorando económicamente cada año.
Es que los retos los cumple casi todos, ¿no?
Ayer
otros dos goles, la cifra que tiene en Champions es ya estratosférica, va a cazar
a
como máximo goleador a Van Nistelrooy y luego va a ir a por Raúl y le va a pasar, es evidente, porque puede llegar, creo yo, a marcar 100 goles en la Liga de Campeones antes de retirarse Messi. Pero bueno, ayer estuvo mejor Tello, ¿eh?
Ayer Tello fue la llave que abrió, la verdad, el camino de la remontada. Un Tello que, fíjate, tiene ficha del B. No, en teoría no tenía que tener demasiado protagonismo este año con el primer equipo, pero las lesiones de Villa, el mal momento de Alexis, la lesión de Cuenca le ha abierto las puertas y hay que ver cómo lo está aprovechando. Es un extremo de los de antes. Tito, que quiere abrir bien el campo, ha encontrado en Tello una manera perfecta para hacerlo. Y Messi, que ayer le agradeció el gol y lo invitó a su club de socios aceptados, entre comillas.
Muy bien, pues nada, un abrazo. Estaremos pendientes de la renovación de Messi.
Un abrazo.
Que me parece va a tener menos titulares que la de Cristiano, porque la de Cristiano ya veremos cuándo llega. Y ahora vamos a cambiar un poco el pie en el programa, dejando el fútbol y yendo al ciclismo para hablar de una mala noticia. Ayer por la tarde, a eso de las 5:30, salía a la luz la noticia de que un ciclista del Euskaltel, Víctor Cabedo, había fallecido en un accidente de tráfico. Estaba entrenando por Castellón y uno ve las imágenes de la carretera donde se ha producido el accidente y es que era una trampa mortal, porque era una carretera estrecha, era una curva muy cerrada, el ciclista estaba descendiendo el puerto, el coche con el que impactó estaba ascendiendo, no se vieron, se encontraron en una curva y el golpe fue mortal. Una triste noticia para el Euskaltel y bueno, también para nuestro compañero Diego García. Hola Diego, buenas tardes.
Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Nuestro compañero Diego García, lo conocía personalmente, 24 horas antes del accidente estuviste hablando con él preparando la gala del deporte de Radio Castellón, ¿verdad?
Sí, estábamos manteniendo conversaciones prácticamente con muchos deportistas de la provincia porque bueno, pues les estábamos invitando para la gala que celebramos anualmente en Radio Castellón. Víctor era una persona muy cercana a esta casa, personalmente también a mí, porque bueno, pues quedábamos de vez en cuando, tomábamos un café, tomábamos las charlas típicas que se hacen para ver cómo nos va la vida, y la verdad es que bueno, pues en ese momento hablé con Víctor, estuvimos hablando acerca de su futuro, de cómo venía los próximos días. El jueves y el domingo de la semana que viene se marchaba a competir a Italia. El sábado, este mismo sábado, iba a inaugurar una tienda con su hermano José, de ciclismo en Honda, en su ciudad natal. En cualquier caso, sí que es verdad que bueno, ha sido un palo muy duro, tanto como para la familia como para todos sus allegados. Y esta tarde se va a despedir a Víctor Cabedo.
¿A qué hora es el entierro?
Es a las 6 de la tarde, es en la parroquia de la Asunción, es en Honda, en su ciudad natal. Ayer estuvo todo el día el cuerpo en el hospital provincial, desde las 4:45 que ingresaban en el hospital, ya fallecido lógicamente, porque como bien has contado, Jesús, Víctor Cabedo fallecía en el acto. Y bueno, pues desde ese instante que entraba en el hospital provincial hasta hoy las 12 del mediodía ha estado en ese hospital, después se ha marchado, lo han trasladado al tanatorio de Honda, donde en estos momentos reposa su cuerpo y donde bueno, pues la gente está visitando a la familia y despidiendo a Víctor Cabedo, que a las 6 de la tarde, como digo, va a estar en esa parroquia de la Asunción para decirle el último adiós a un fenomenal ciclista, a una excelente persona, a un tipo que tenía toda una vida por delante y que desde luego nos ha dejado a todos pues con un mal trago, con un mal cuerpo y ya con el recuerdo eternamente.
La carretera de esa Sierra de Espadán, por las imágenes que hemos visto, es que era una carretera muy estrecha. Además, el accidente se produce en una curva sin visibilidad para el conductor, sin visibilidad para Víctor. Fue un cúmulo de circunstancias que hicieron peligroso ese punto, ¿no? No se ha sabido más del accidente, ni la velocidad del coche, ni la velocidad del ciclista. Pero es que el punto es realmente fatídico, ¿eh?
Sí, es justo una curva donde, bueno, pues prácticamente, como tú dices, es muy estrecho, el camino es empedregado, la verdad es que esto tiene hasta prácticamente bastante roturas en la carretera. es una zona bastante peligrosa. Es verdad que la conocía muy bien Víctor Cabedo, como todo su equipo, Euskaltel, donde han estado entrenando, donde incluso Samuel Sánchez, ya lo he dicho, por activa y por pasiva. Yo es que he entrenado con él ahí, he estado entrenando con Víctor en esa zona, sé cómo es exactamente, sé el peligro que tiene, pero también, precisamente por eso, por conocer el peligro que tenía esa zona, me imagino que también tienen un poco más, o iban un poco más de cuidado de lo que pueden ir en cualquier otro puerto donde saben que pueden bajar quizá un poco más deprisa. En cualquier caso, sí que es verdad que ese punto fatídico, esa curva, bajando el puerto de segunda categoría de Almedíjar, en la CV200, donde chocan o colisionan frontalmente tanto el Porsche Cayenne con Víctor Cabedo y, evidentemente, como bien decía Perico Delgado anoche en el larguero con José Ramón de la Morena, el coche contra bici, el más fuerte siempre va a ser el coche.
Una desgracia más de la carretera, hay que tener muchísimo cuidado. Un abrazo para toda la familia de Víctor Cabedo, para sus compañeros y también para ti, compañero. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Cuídate mucho, Jesús.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
El Teatro Marquina, en su 50 aniversario, presenta Babel. Dos mujeres engañan a sus maridos a la misma hora que ellos las están engañando a ellas. Un thriller de sexo, amor y desengaño. Aitana Sánchez Gijón, Pedro Casablanc, Jorge Bosch y Pilar Castro. Babel, el gran éxito de Londres, ahora en el Teatro Marquín.
Si te gustan estos caballos, también te gustarán estos. Si te gustan las carreras, también te gustarán estas. Y para tus hijos, castillos hinchables, ponis y mucha diversión. Ven al Hipódromo de la Zarzuela, la otra fórmula de carreras, este domingo a las 11.
Ser Deportivos, en la SER.
Cuarto, nos recuperamos un poco de la tristeza de esa noticia. Estaba hablando ahora con Javier Herráez de otros accidentes que han sufrido ciclistas, y es que claro, son tantos ya.
Sí, los hermanos Ochoa, eso fue a las 4 de la tarde, ¿no? Increíble, con luz y con una visibilidad absoluta, o Antonio Martín yendo a su casa a las 3 menos cuarto y un espejo le golpea y lo mata, o sea que es que al final es que combina mal bicicleta, carretera. Sí. Combina mal, sí.
Bueno, hay que tener mucho cuidado. Siempre que ves
todo el mundo,
ciclistas en todos la carretera, olvídate de las prisas y déjales un metro y medio y ve tranquilo. El domingo hay un partidazo en Vallecas. Nos hemos encontrado hoy este mensaje en el contestador. Queremos ponerlo porque nos parece un mensaje con mucho sentimiento. Va sobre fútbol, Vallecas y algo más.
Buenos días, amigos. Hoy es un día triste para todos los que amamos la democracia. Quería proponer que el campo del Rayo Vallecano, de la barriada más populosa y más obrera de Madrid, se llame a partir de ahora Estadio Santiago Carrillo, pero con letras grandes, por favor. Poner este mensaje porque creo que toda la zona obrera, toda la zona sur de Madrid estaría de acuerdo conmigo. Gran estadio. Santiago Carrillo, en Vallecas. Un abrazo, amigos.
Bueno, pues ahí queda.
Claro que sí.
Una gente que se ha emocionado con la noticia de Santiago Carrillo y ahí queda. En Vallecas tendría que haber un ambientazo el domingo, pero cualquiera sabe. Hombre, llega el Madrid, siempre ese estadio, cuando llega el Madrid, pues
se llenó año pasado.
Rivalidad, ¿no? Y supongo que los jugadores lo estarán notando. Por ejemplo, Piti. Hola, Piti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te han pedido entradas?
Unas cuantas. Me faltan entradas ya.
La gente se va a tener que rascar el bolsillo, ¿eh?
Sí, a ver la gente que quiere, porque la gente no está mucho por la labor de rascarse el bolsillo, porque no hay dinero.
Claro. Es que la cosa está como está, la economía de la gente de Vallecas es la que es, y claro, hay que...
No entiendo, la verdad. Con lo que cuesta pagar un abono y las dificultades que tiene la gente, pues ponerle ahora 25 euros por una entrada, creo que el campo no va a estar como tendría que estar.
Sí, y eso lo nota el Rayo, ¿eh?
No, por supuesto, el Rayo son, vamos, si todo pasa por estar en primera división y por los jugadores que estemos y la afición que apoya al equipo a muerte cada partido, pues les hace esto de pagar más dinero de la cuenta, pues creo que no va a ser beneficioso para nadie, y menos para el club.
Bueno, pues aprovecha para hacer un llamamiento, venga, a que la gente se raje el bolsillo para ir a veros con el Madrid.
Es que cuesta el hacer un llamamiento, el hacer para pagar. Ojalá la gente pueda pagar ese dinero y estar con el equipo, porque creo que vamos a hacer un buen partido y vamos a darle una ilusión a ellos, sobre todo. Pero es difícil, la verdad es que rascarse el bolsillo más de la cuenta, las dificultades que tiene sobre todo la gente del Rayo, pues bueno, veremos a ver qué tal. Ojalá puedan pagarlo porque nosotros vamos a dar el máximo.
Qué prudente se te ve. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos todos para ese partido es, ¿el Rayo va a seguir siendo tan atrevido como lo ha sido en el inicio de temporada?
Sí, por supuesto. Yo creo que el entrenador es lo que está buscando desde el principio de temporada. Los jugadores lo hemos cogido rápido, es lo que nos gusta jugar ofensivamente y el equipo se siente cómodo así. La filosofía de juego nuestra es esa y no porque venga al Madrid tendríamos que cambiarla. Al menos es mi opinión.
Pero es que fíjate que eso al Madrid le viene bien, porque el Madrid es vertical y con espacios, con Cristiano, Di María, el fútbol directo que le gusta a Mourinho. Si os vais hacia arriba, de tres defensas, espacios atrás, eso le puede venir bien, ¿eh?
Nada, no lo van a tener. Eso es lo que estamos buscando, que ellos no tengan la comodidad suficiente, los espacios, la forma de jugar que tienen ellos. Pues si tú las aprietas y juegas con la intensidad máxima, no tienen por qué tener espacios.
A ver, te voy a dar a elegir entre tres líneas de centrales del Real Madrid. Ramos, Pepe, Ramos, Varane o Pepe, Varane. ¿Cuál eliges?
La verdad es que son muy buenos los tres. A lo mejor para jugar contra nosotros preferiría que jugara Pepe, Varane.
Pepe, Varane, lo sabía que ibas a coger. Y Ramos otra vez al banquillo como con el City entonces.
Hombre, para mí si está en el banquillo mejor, creo que es un jugador muy bueno, tanto lo es Varane también, pero vamos, me quedo mil veces con Ramos.
Total, que tú prefieres que Ramos chupe banquillo, claro, normal.
Hombre, para mí sí.
Claro, normal. Bueno, tú con Paco estás haciendo otra cosa en el Rayo, ¿no? Tienes más libertad. El año pasado con Sandoval estabas quizá más pegado a la banda, ¿no?
Paco me da toda la libertad del mundo, quiere que juegue cómodo en el campo y es lo que intento cada domingo, pues tener libertad de movimientos y aprovechar todos los minutos que tengo.
Sí, porque ahí te metes entre la defensa contraria, te mueves bien ahí entre líneas tú, ¿eh?
Bueno, lo intento moverme todo lo que pueda entre líneas y sobre todo pues bueno, buscar el disparo que es mi fuerte y lo que tengo que estar probando todo el rato porque hay que aprovecharlo.
¿Cómo habéis asumido ya el cambio de entrenador? ¿Son muy diferentes? Porque Sandoval era un personaje, ¿no? Era como tener a un padre ahí dentro del vestuario. ¿Y Paco cómo es? ¿Es parecido o tiene otro estilo?
Paco, pues bueno, la filosofía de juego es muy parecida. A los dos les gusta jugar muy ofensivo. Pero Paco a lo mejor es más cercano, ¿no? El jugador creo que entiende a lo mejor lo que le puede pasar al jugador, cuando estás bajo, sobre todo, pues él intenta ayudarte, intenta que psicológicamente pues estés bien. Y eso, pues bueno, dentro del equipo pues agradece porque es muy importante.
Después de la pájara que tuvisteis de 15 minutos en el Calderón, ¿qué conclusiones habéis? ¿Habéis hablado de ello esta semana en el vestuario? ¿Habéis visto el vídeo, no? ¿Qué habéis recibido de Paco?
No, nosotros pues bueno, hemos analizado el partido y vimos que en 15 minutos se nos fue un partido, ¿no? Que no fuimos nosotros mismos, que en el Calderón pues a lo mejor el equipo no estuvo suelto, no fue al ataque como otras veces había ido y que nos dimos cuenta pues muy tarde, porque cuando nos quisimos dar cuenta metimos tres goles en apenas 10 minutos y eso es lo que es el Rayo. Creo que en los últimos 10 minutos lo demostramos y que tenemos que ser valientes no solo contra equipos de menor entidad, ¿no? Creo que contra el Madrid, contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid se tiene que jugar de la misma manera y ser valiente.
Suerte, Piti, un placer hablar contigo.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo.
Y buen futbolista.
Primero, vaya queja que ha tenido porque la gente del Rayo tenga que pagar 25 euros los abonados para ver el partido.
Ha metido un buen viaje, ¿eh?
Y luego no sé si a Mourinho le valdrá la opinión de Piti, pero ha dicho que él prefiere que jueguen Pepe y Varane.
Hombre, la verdad es que Piti es buen futbolista y encima no es tonto. Es fundamental en esta vida. sin ser muy listo, pero no ser tonto, claro. Entre Sergio Ramos y Varane, con todo mi cariño hacia Rafael, pues hombre, yo me quedo con Sergio.
El Getafe juega el sábado con el Celta. Amayur, Elizari, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y hoy ha hablado Luis García,
el técnico del equipo azulón, es verdad. Ha comparecido ante los medios de comunicación tras el entrenamiento de esta mañana. Y bueno, ha analizado al Celta, al próximo rival del equipo madrileño, sobre todo la competitividad de la delantera de este año. Pero una cosa que nos ha dejado a todos muy sorprendidos ha sido cuando ha contestado la pregunta sobre el otro día, cuando dijeron que Abel Barrada le pegaba las faldas también, como Cristiano Ronaldo, y esto es lo que ha contestado el técnico.
Creo que tenemos dos jugadores que le pegan bien. Vale, Cristiano, ya compararlo con Cristiano, me parece algo. O sea, Cristiano hizo hacer golazos realmente increíbles. Es normal que Ángel tire para adelante por ahí porque le quiere dar confianza y le quiere motivar. Es un jugador importante en el club. Lo importante en el club ya no solo por lo que juega, sino por lo que representa. Respecto a jugadores de Argentina que se asienta en el primer equipo, que es titular, y creo que eso hasta ahora no había pasado. Sí que habían aparecido algunos, pero nunca se habían sentado como titular indiscutible, nunca había sonado para otros equipos un jugador de nuestro filial.
Bueno,
como Cristiano lleva un tiempo sin meter una falta, por
sí,
cierto, ¿eh?
Sí, sí.
Pues ya va tocando, ¿no?
Xabi Alonso el año pasado metió más que Cristiano, hablo de memoria, a lo mejor me corrigen.
No,
y...
¿No?
Alonso hizo hace dos años, hizo varias, ¿eh?
No.
Digo de falta.
Si tiraría uno o dos, como mucho.
No, pues tiró un par de días y hizo un par de goles, ¿eh?
Otra noticia, Jorge Escorial, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Lo primero es lo primero. Recordamos, Carrera Popular Corre por el Niño. La segunda edición este año, sí. Domingo 21 de octubre.
Claro, que dijiste ayer que era este domingo.
No.
Os podéis apuntar ya si queréis, ¿no?
Sí,
es una carrera benéfica para recaudar fondos para el Hospital Niño Jesús, pero la carrera es el 21
de octubre. 10 euritos, también hay posibilidad de colaborar con la opción dorsal cero, que es dando la voluntad de cada uno y no hay que correr. Se puede correr o 5 kilómetros por dentro del recinto del Parque del Retiro o 10 kilómetros por dentro y por fuera del Parque del Retiro. Había que decirlo. 21 de octubre. Bueno, un estudio del doctor en economía José María Gay ha llegado a la conclusión de que el fútbol español se está muriendo.
Dice, vaya, hombre.
Hombre, sí.
Esto es lo que nos faltaba.
Lo que nos faltaba ya, entonces.
Más o menos nos lo podíamos ver venir. La Liga Española no crece solo en dos clubes, el Barça y el Madrid. Los demás están exactamente igual que hace 5 años. El fútbol español se está muriendo, los estadios le dan la razón, el fútbol español no tiene gancho. Se centra este informe en las 5 grandes ligas del fútbol europeo, la inglesa, la alemana, la española, la italiana y la francesa. Y sobresale por gestión, ¿cuál crees que va a ser la que sobresalga? La Bundesliga. La Bundesliga es la más...
La Bundesliga, que ver los campos llenos y te da una envidia.
Exacto,
tremenda.
La más saneada por sus clubes, la que llena los estadios, la que más ingresos da a sus equipos. El modelo de la Premier, desde el punto de vista financiero, está en quiebra. Es decir, que ya deja de ser la liga ideal para la que se ha hablado todos estos años, que la Premier era el objetivo. No, ahora es la Bundesliga. Y dice Guy de Montella, que es el doctor en economía, considera que los clubes españoles deberán tratar de explotar mejor los ingresos por derechos televisivos, un reparto más equitativo y con unos contratos de los operadores televisivos distintos.
Mira, esto le va a gustar a la gente del Atleti, al Sevilla y demás, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, hay que decirle al señor Gay que vaya a la Liga de Fútbol Profesional y lo ponga.
Y una cosa, en 5 años muy poco me parece esto, ¿eh?
Algo, de tejada sin número, ¿no?
Algo más tendrá que durar. La Comisión Antiviolencia ha acordado hoy declarar de alto riesgo los partidos de la quinta jornada, Zaragoza, Osasuna y Rayo Vallecano, Real Madrid. Va a ser de alto riesgo. Juegan 3 equipos hoy españoles en la Europa League. Hay más partidos, por ejemplo, el Young Boys Liverpool, el Udinese Anzi, el Fenerbahce Olympique de Marsella, Inter Rubin Kazan, Olympique de Lyon Sparta de Praga. Qué raro el Olympique de Lyon en la Europa League. Tottenham Lazio, sí, Tottenham Lazio, Twente Hannover y a raíz del que tú me preguntabas, el Genk Videoton. Que tranquilo, que está bien.
Hombre, Videoton es un equipo histórico.
Marí le ganó la Copa de la UEFA, el Videoton.
Se va a jugar hoy. El Barcelona Rigal, que ha anunciado este jueves la renovación del entrenador del primer equipo, Xavi Pascual, hasta el final de la temporada 2014-2015, es decir, 2 añitos más de contrato. Y sin salir del baloncesto, hay que ver, le hemos puesto en el Facebook de Ser Deportivos la nueva campaña de abonados de estudiantes. Todos los años nos sorprende.
La he visto, muy buena.
Todos los años. El año pasado era Germán Gabriel en una pescadería, creo recordar, vendiendo. Pues este año es Jason Granger. Que bueno, mejor que lo veáis. Seguimos vivos.
Se está comiendo un tazón de cereales. Hay un plano cenital sobre el tazón y de pronto cae un ojo.
Un ojo del propio Granger, que es como si se estuviera
al plato.
Medio zombie, pero dice, seguimos vivos.
Seguimos vivos, pero es que Estudiantes estuvo a punto de irse al otro barrio.
Sí, un ojo sí que perdió,
sí. Sí, un ojo sí que perdió. El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha reconocido hoy que es del Madrid. de toda la vida, además.
Vamos, se lo reconoce, da igual, porque va al palco de Bernabéu un día así, otro también.
Bueno,
da igual.
Ha dicho eso. Desea lo mejor para todos los equipos de fútbol, y de cara al partido del Rayo Real Madrid dice que, por supuesto, que gane el mejor, que espera que sea el Real Madrid, pero que si gana el Rayo también estará muy satisfecho.
Y ¿pero que es del Madrid?
Es del Madrid,
que no pasa nada.
A Piqué, la lesión no ha sido una cosa así. Se la ha traído el niño que lleva debajo del brazo Shakira.
¿Debajo del brazo lo lleva? ¿Sí? ¿Ya?
Dicen el pan, pues bueno, pues el niño.
Bueno,
el niño, pues
gran noticia,
Shakira
nos alegramos.
Embarazada.
Nos alegramos y que vaya...
Y la prensa rosa también la vamos mezclando poco a poco.
Que vaya todo bien. Bueno, pues aquí lo dejamos. Mañana más Ser Deportivos. Estad atentos a la Europa League. Ya sabéis que el Atlético de Madrid juega a las 7 de la tarde en Tel Aviv y que luego a las 9 jugarán el Levante y el Atleti de Bilbao. Lo dicho, mañana volverá a Ser Deportivos y seguramente lo haremos mejor, porque peor es imposible. Adiós.